Bienvenidos sean todos a la casa del Señor en este día. Vamos a buscar nuestras Biblias, 1 Juan capítulo 3, y puestos de pie a leer del versículo 1 al versículo 12. 1 Juan capítulo 3, versículo 1 al 12. Y vamos a leer este pasaje de manera alternada. 1 Juan 3, del 1 al 12, de manera alternada. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Hasta aquí en la lectura de la Escritura, oremos para que el Señor nos ayude a entenderla. Padre Santísimo, te damos gracias por la vida que tenemos en Cristo. Te damos gracias que Él es nuestro sacerdote, nuestro profeta y nuestro rey. Y ahora, Señor, te pedimos por sus oficios como nuestro profeta, que nos ilumine, nos enseñe, que abra tu palabra, que abra nuestro entendimiento y que seamos como aquellos discípulos que iban el camino a Emaús y lo escucharon y que sintieron en sus corazones ese fuego, esa llama especial. Te pedimos que en esta mañana tú mandes tu Santo Espíritu y nos enseñe, nos regenere, nos transforme. Así mismo te pedimos por nuestros hijos, los niños en la escuela dominical. Ayúdalos, Señor, a entender el Evangelio, a seguir tus caminos. Ayúdalos a los maestros, las maestras, dales sabiduría de lo alto, dales palabra. Y en este día, Señor, que tu nombre sea santificado. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito y santo nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. Estamos memorizando este pasaje de 1 de Juan, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 12. Ahora nos toca el versículo para febrero, el mejor mes del año, febrero, segundo versículo. 1 Juan 3, 2, el apóstol escribe: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Estudiaremos este versículo según el orden de sus frases y terminaremos con unas lecciones prácticas. Bien, el versículo comienza con la palabra amados. Algunos de ustedes se acordarán antes cuando no había WhatsApp, cuando no había correo electrónico y los medios de comunicación moderna, que escribíamos cartas a mano y comenzábamos estimado o estimada, estimados. Así comenzábamos las cartas, ¿verdad? Y era la costumbre, por supuesto, aunque las personas no fueran muy estimadas, escribíamos estimado. Ahora, el apóstol aquí no nos dice amados, porque tenía la costumbre de siempre decir amados. No. A unos en este libro les llama mentirosos. A otros les llama falsos profetas. A otros él les llama anticristos. Entonces, solo a los cristianos, a los, como dice en el capítulo 1, los que estamos en comunión con Dios, a los que estamos en la luz, nos llama amados. Y curiosamente, no siempre nos llama amados. A veces nos llama hijitos, como en el versículo 7. A veces nos llama hermanos míos, como en el versículo 13. Hijitos, amados, hermanos míos, como que se sienten esas descripciones, ¿verdad? El cariño del apóstol, el amor del apóstol por los cristianos, amados. Y ahora es de notarse que en el versículo anterior, el capítulo 3 y versículo 1, el apóstol se incluye al resaltar el amor de Dios para con nosotros, que somos amados de Dios. Versículo 1, mirad, ¿cuál amor? O como dice más literalmente, ¿de qué país es esto? Esto es increíble. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Se incluye, siente y admira ese amor de Dios por nosotros, el apóstol Pablo. Y luego nos dice en el versículo 2, amados. Hay una conexión aquí. Él sabe, nosotros somos amados de Dios. Y automáticamente él siente amor por los demás. Es la misma conexión del capítulo 4 y versículo 7, véanlo. Es una secuencia lógica bíblica. Hay una conexión entre el amor de Dios para con nosotros y el amor que nosotros tenemos por los demás hermanos. Versículo 7, 4, capítulo 4. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces, al reconocer el amor de Dios para con nosotros, al tener ese amor de Dios en nuestras vidas, amamos a los demás, naturalmente, automáticamente. El amor de Dios, entonces, por así decirlo, ya en nuestras vidas se desborda a los demás. Y el apóstol está tan seguro de esto que nos escribe en el versículo 14 que si no amamos, entonces no somos cristianos. Capítulo 3 y versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces, a lo mejor te bautizas dos o tres veces. A lo mejor tienes años en la iglesia. A lo mejor sabes el vocabulario de cristianos. Pero si no amas a los hermanos, es por eso que no tienes a Dios. Es por eso que no has conocido el amor de Dios en Cristo. Así entonces, es esa secuencia, esa lógica. No, Dios nos ama, entonces los demás son amados. Y esto es algo que lo podemos aplicar, por supuesto, en la práctica. Que veas a los hermanos y los ames en Cristo. Que puedas decirles amados. Hay una iglesia de un predicador que me gusta mucho en el norte de Estados Unidos. Y él a cada rato, cuando hace las aplicaciones, dice amados. Y a veces, la primera vez que lo escuché, pensé, se escucha muy artificialmente esto. Pero luego ya me fijé. Se refleja su amor por la congregación por su pastor también, por supuesto, que son hermanos en Cristo. Y se siente ese amor de Dios en la congregación y no es nada artificial. Bueno, el punto aquí es, ves a los demás hermanos en la iglesia. Y a lo mejor, sí, no te gustan sus bromas, son muy pesadas. A lo mejor tienen muchas debilidades, no te gusta exactamente cómo se gustan, usa mucho la falda floreada y las camisolas de hombre rosa fucsia. No te gustan esos colores a ti, pero son hermanos en Cristo. Son hermanos, hermanas en Cristo. Entonces, oras por ellos, los ayudas en lo que puedes. Uno de los predicadores más famosos de toda la historia de Inglaterra fue un señor, un hermano llamado el doctor Lloyd Jones. Era doctor médico y él renunció a su carrera de medicina cuando ya estaba por servir y de hecho estaba seguía en orden para servir a los reyes de Inglaterra. Así tan alto estaba este señor, este hermano. Bueno, el caso es, se convirtió en un pastor después, un predicador. Y él decía, y a mí me causó mucha curiosidad y hasta después lo entendí. Maybe you don't like the person, but you have to love them. A lo mejor no quieres a la persona, pero la debes de amar en Cristo. En el sentido de que a lo mejor esa persona, por ciertas situaciones, por cierta cultura, por cierto pasado, por ciertas circunstancias, no la quieres, pero la amas en Cristo. Ese es el cristianismo real. Y es lo debemos en nuestros hermanos aquí en la iglesia. Entonces, si te hace falta amor por tu esposa, si te hace falta amor por tu esposo, si te hace falta amor por los que están a tu alrededor en esta mañana, si te hace falta amor por tus padres, si te hace falta amor por tus vecinos, por tus compañeros de Dios, la clave es, el secreto es que te acerques a Dios, que te acerques a su cruz. Y cuando te saturas en su amor por ti, entonces su amor se desborda a los demás. Es por eso aquí entonces que el apóstol, en el versículo 1, nos habla del amor de Dios para con nosotros. Y en el segundo versículo, él dice, amados. Ahora, la siguiente frase del versículo. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora, si el apóstol estuviera vivo en nuestros días y él estuviera por publicar Primera de Juan, va a una editora y dice, quiero publicar este libro de Primera de Juan, el encargado, el editor, le iba a decir, ¿sabes qué? Tienes que tachar aquí la frase hijos de Dios, porque en el versículo anterior ya dijiste que éramos hijos de Dios, no tienes que repetirlo tanto. Le hubiera dicho el editor. Esto es innecesario. Pero el apóstol repite esta palabra, esta frase, adrede. No va a ser la última vez. Quiere que nos concienticemos, que llegue a nuestra cabeza, llegue a nuestro corazón, que somos hijos de Dios, que somos hijas de Dios. Que a todos los que reciben a Cristo, Dios les da la potestad de ser ellos hijos suyos. O como dijo el apóstol Pablo, Dios en amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Para que tú seas una hija de Dios, que tú seas un hijo de Dios, es tremendo. Es la bendición de bendiciones. Porque no todos somos hijos de Dios. No todos en el mundo son hijas o hijos de Dios. Unos son hijos del diablo. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Ahora, por supuesto, tal vez no lo creen. Tú no vas con tu vecino y le dices, tú eres una hija de Dios, ¿verdad? Tú eres una hija del diablo, ¿verdad? Espérate. Por supuesto. Pero desobedecen a Dios. No lo tienen como su Dios. No lo siguen. Es más, siguen las cosas del diablo, o como nos dice en el versículo 10, 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Ahora, Dios, a mí siempre, no es la primera vez que lo digo, ni la última, ¿verdad? Esto para mí es asombroso, porque para mí yo hubiera estado satisfecho si Dios me hubiera dicho, Paco Orozco, eres perdonado de tus pecados. Ahora vas a ser esclavo, un criado de los ángeles. Yo hubiera dicho, magnífico, me basta. Estaría satisfecho con eso. Con mi perdón de mis pecados, no importa, ya. Estoy bien con Dios, que me haga uno de sus siervos. Pero Dios me hizo su hijo. A los cristianos que están aquí. Dios, esto es tremendo, de verdad. Dios nos hizo tus hijos. Y eso es ahora. Ahora nos dice la frase. Ahora somos hijos de Dios. Ya. Iba a decir ahorita, pero hay algunos países como en la República Dominicana. Ahorita significa después. Ya, ahora. En estos momentos, en el presente, somos hijos de Dios. No es que tienes que lograr ciertas calificaciones en tu boleta de la cristiandad para que, ahora sí, ya puedes ser hija de Dios. No es que tienes que llegar a cierta cantidad de fe. Si llegas a esta cantidad de fe, entonces eres hijo de Dios. No. No es que en el día del juicio final, Dios te va a decir, bueno, ahora ya puedes ser un hijo de Dios. No. Ya, ahora, en estos momentos, estás aquí escuchándome. Tú te has arrepentido de tus pecados, crees en Cristo como el Salvador del mundo. Entonces tú eres un hijo de Dios con todas las bendiciones y responsabilidades que Dios nos ha dado como sus hijos. Ya ahora, hoy, le puedes llamar a Dios Padre. Nosotros lo repetimos mucho, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos. Pero es súper maravilloso. Asombroso, como dice el himno, ¿verdad? Conmovedor, que el gran creador, el único inmortal, el gran trascendente, es nuestro Padre. Que ahora nos cuida, que ahora nos guía, que ahora nos disciplina, que ahora nos alimenta, que ahora nos protege, que provee todo lo que necesitamos para la vida y la piedad en Cristo. Esto es increíble. Tal vez puede ser posible que no sientas a Dios como tu padre. No te sientas como su hija, como su hijo en esta mañana. Porque piensas, y a través de la semana pasó, que tuviste problemas graves. Lo que más te afecta son tus pecados. Y tú dices, y el diablo te dice, tú no eres un hijo de Dios, mira lo que haces. La siguiente frase del versículo te va a ayudar mucho. La siguiente frase del versículo, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ya, ahora somos hijos de Dios. Pero todavía no sabemos lo que seremos completamente como hijos de Dios. No sabemos cómo venceremos esos pecados. No sabemos cómo se resolverán los problemas en nuestras vidas, esos traumas que traemos cargando. Muchas veces, sí es cierto, nos sentimos tan débiles, tan incrédulos, que nos falta mucho para ser verdaderos cristianos. Pero nuestra esperanza está ahí, por eso estamos aquí en esta mañana. Por eso una vez más vienes a la iglesia y una vez más lees la Biblia, porque tienes la esperanza, esa semilla de las promesas de Dios. Que sabes que te han salvado y que aunque muchas veces no te sientes como cristiana, como cristiano, tú sabes que Dios existe, que te ha amado en Cristo, que murió por tus pecados y que de alguna manera Él te va a llevar a gloria. Tienes esa esperanza en ti. Es como la confesión de David. En sus últimas palabras, tienen sus Biblias, segunda de Samuel, son las últimas palabras del gran rey David. Nos dice en el capítulo 23, voy a comenzar a leer en el versículo 3, segunda de Samuel, capítulo 23 y el versículo 3. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Y vean la confesión de David, cómo se siente, subrayen aquí, 2 Samuel 23, 5. No es así mi casa para con Dios. Tanto que se dice de mí, tanto que yo he escrito acerca de el Señor es mi pastor, nada me faltará. Tanto que he escrito de mi justicia. Pero no es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. El Señor todavía no hace florecer todo lo que ha prometido, todo lo que se trata de mi salvación. ¿Cómo es que yo voy a vencer esos pecados y mis debilidades y lo que yo quiero como cristiano? Pero, dice él, sin embargo, él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado. ¿Por qué? Porque es algo de Dios. Y Dios no miente. No puede mentir. Entonces, hermanos, ya somos hijos de Dios. Todavía no somos perfectos. Todo el diablo nos ataca, por supuesto. Todavía fallamos y caemos. Todavía nos falta mucha devoción, pasión por Dios. Y nos falta amor por los prójimos. Pero Dios nos ha hecho una promesa, Él ha hecho un pacto en Cristo. Nos ha prometido redención completa, salvación completa, transformación perfecta. Y esto sucederá cuando Cristo venga otra vez. Lo que nos dice la siguiente frase en nuestro texto. Volviendo a 1 Juan, el capítulo 3 y versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora, por el capítulo 2 de 1 de Juan, sabemos que el apóstol se refiere a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y no tengo que comprobar esto en esta congregación, es algo elemental de la cristiandad, algo básico, Cristo viene otra vez. Y se me manifestará Él en toda su gloria. Y aquí nos explica el apóstol, cuando Cristo venga, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. No iguales, no idénticos, pero semejantes a Él. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ser dioses, como algunas religiones lo dicen. No. Pero vamos a ser semejantes a Él, a Cristo, en su humanidad perfecta, glorificada. Tendremos sus virtudes, o como dice en Romanos 8, su imagen. Entonces, nunca más seremos tentados al mal. Nunca más pecaremos. Tendremos un cuerpo perfecto y un alma perfecta. Y esto sucederá, nos dice el texto, porque le veremos tal como Él es. Es por eso que los teólogos se refieren a la visión beatífica. La visión beatífica es cuando veamos a Cristo, Él nos va a beatificar, nos va a transformar, como dice el apóstol, de gloria en gloria. Ahora, por supuesto, aquí el milagro no está en nuestros ojos, pero el objeto de nuestros ojos, que Cristo nos va a beatificar. Como dice el himno, cara a cara, espero verle. Ver a Cristo, ¿qué será? Y entonces, todos perfectos. Todos perfectos. Transformados, glorificados a la imagen de Cristo. Ahora, la clave aquí es la siguiente palabra, la palabra sabemos. Sabemos, nos dice el texto. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esto es súper importante y ojalá que lo hagas muy personal. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo puede decir el apóstol y asegurarnos que sabemos? La respuesta es muy fácil. Lo sabemos porque Dios nos dejó escrito en su palabra. Esto está en la Biblia. Por ejemplo, este es el testimonio de un hombre del Antiguo Testamento. No sabemos cuándo vivió exactamente. Hay algunos que creen que vivió antes de Moisés. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, mis ojos lo verán y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí, yo lo voy a ver, dice Job, yo lo voy a ver. Salmo 17, en cuanto a mí,
veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Romanos 8. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Filipenses 3. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Colosenses 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Y esto es una selección de versículos. Sabemos con toda seguridad que cuando Cristo se manifieste, entonces seremos semejantes a Él, porque Él nos lo prometió en su palabra. Y Él es fiel, no miente. Como dice en el libro de Tito, Él no puede mentir. Claro, Él es Dios. Ahora, lo más importante de esto no es que seremos como Cristo, semejantes a Él, para que los ángeles nos sirvan a nosotros, para que podamos ir a los banquetes celestiales y comer de todo, sin enfermar, sin que nos llamen glotón. No se trata de eso. No se trata de que estaremos semejantes a Cristo y que suave vamos a poder volar, vamos a poder pasar a través de las paredes como Él pasó después de ser resucitado. ¿Se acuerdan cuando se les apareció a sus discípulos? Estaban todos y con la puerta cerrada y el Señor se les apareció. ¿Cómo le hizo? Nosotros vamos a poder hacer eso. Bueno, eso es maravilloso, como dice el himno, y conmovedor. Pero de esto no se trata aquí, esto. No. Seremos semejantes a Cristo para poder estar con Él. Seremos semejantes a Cristo para poder adorar a Dios en la eternidad. Nadie que no sea como Cristo puede presentarse ante la gloria de Dios Santísimo. Es tanta su majestad. Es tanta su pureza, es tanta su santidad que nadie le puede ver a menos que sean semejantes a Cristo. Por eso es tan importante este versículo, que lo comprendas y lo aplicas. Muy bien, terminemos entonces con las lecciones, las aplicaciones prácticas de este versículo. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Número uno, asegurémonos que somos hijos de Dios. Asegúrate que eres una hija de Dios. Esta mañana, antes de salir de las puertas de esta iglesia, asegúrate que eres una hija de Dios. Porque si no, entonces eres una hija, un hijo del diablo. ¿Y qué va a pasar con el diablo y los hijos del diablo al final? El versículo no promete a todo el mundo que será transformado al final. Solo aquellos que han recibido a Cristo y que aman su venida. Entonces, amiga, amigo, en esta mañana, arrepiéntete de tus pecados. Pídele a Él misericordia. Dile sinceramente, no sé de qué se trata todo esto, pero si es verdad que tan solamente los hijos de Dios van a ser transformados al final y van a poder estar en gloria. Hazme una hija, hazme un hijo de Dios, ten misericordia de mí. No entiendo, quiero saber más. Ese es mi deseo. Quiero estar en el cielo con Dios. Señor, ayúdame. Número dos, asegurémonos que somos hijos de Dios. Número dos, demos gracias a Dios con nuestra voz y con nuestra vida que nos ha hecho sus hijos. Demos gracias a Dios con toda nuestra voz, con toda nuestra vida, que nos ha hecho sus hijas. Con mucha gratitud, con mucho gozo, cantemos los himnos, hermanos, con más pasión y devoción. Estaba viendo en YouTube, se me hace, ya saben que me presenta YouTube, ya saben, no sé quién le dijo a YouTube que yo soy pastor, así que a veces me aparecen cosas de pastores e iglesias. Estaba viendo en una iglesia muchos instrumentos musicales, muchos instrumentos, en una batería, tenían todo, ¿verdad? Muy suave. El problema que yo veo aquí no son los instrumentos en sí. Y no es la música en sí, que muchas veces tiene la melodía como firmes y adelante, huestes de la fe. Me gustaba tanto que me acuerdo en cuarto año, ¿por qué les estoy contando? Bueno, estamos en familia, les voy a contar. En cuarto año la maestra nos dijo, bueno, para artística les voy a dar un 10 a los que canten o bailen o digan una poesía. Y yo levanté la mano, yo quería un 10 y le dije, yo voy a cantar. Y todos se me quedaron bien bajo el osco cantando. Bueno, en cuarto año yo me puse a cantar, firmes y adelante, huestes de la fe, en el Heriberto Baja. Bueno, ¿por qué les estoy contando? Ah, sí, ya. No se trata de la melodía que muchas veces nos ayuda y los instrumentos que muchas veces nos ayudan. Pero la adoración que agrada a Dios es esa adoración, es esa pasión por adorarle cuando hemos entendido el Evangelio, que Dios nos hace sus hijos. Entonces, puede ser que haya una congregación con muy bella música, muy bellos y suaves instrumentos, el líder muy emocionante, todo. Pero si no están cantando, entendiendo, sabiendo que cuando Cristo se manifieste, nosotros seremos semejantes a Él para adorar a Dios, entonces Dios no acepta esa adoración. Porque la única adoración que Dios acepta es la que está basada en Cristo. Tu evangelio. Y mi punto aquí es, la lección positiva es, si tú conoces que tú eres una hija, un hijo de Dios en esta mañana, con pasión, adorando a Dios. Sin vergüenza, estamos en familia. Y lo más importante, por supuesto, es esa gratitud, como dice en Hebreos el capítulo 12, es por esa gratitud que servimos a Dios. Por esa gratitud sirve a Dios en tu vida diaria. Como ama de casa, como estudiante, jubilada, jubilado, haz en tu vida lo que agrada a Dios por gratitud a que te ha hecho una hija, un hijo de Dios. Muy bien, número 3. Vivamos con mucha esperanza, optimismo cristiano, sabiendo que somos hijos de Dios. Vivamos con mucha esperanza, mucho optimismo cristiano, sabiendo que somos hijas de Dios. Nosotros, más que nadie en todo el mundo, como cristianos debemos de ser los más alegres, los más optimistas, los más valientes en esta vida. Hay una historia, no sé cómo llamarla, pensé del término antiromántica, no sé si existe, si no existe, lo acabo de inventar. Una historia antiromántica, muy dramática, muy trágica y fea lo último. De un hombre que era un hijo de un rey que se llamaba David, el rey David. El hijo se llamaba Amón. Y había una muchacha que le gustaba mucho a Amón. Esta muchacha era hija del famoso Absalón. Esta muchacha se llamaba Tamar. Y Amón estaba fascinado, enamoradísimo con Tamar. Y está muy triste, está acongojado, porque Tamar no le corresponde. Ella no le hacía caso, no sé. Así que estaba en una tristeza tal que los demás se dieron cuenta. Y su amigo, un amigo muy astuto de nombre Jonabab, que era su mejor amigo, que no era tan amigo por haber, ya verán lo que pasó si ustedes gustan leer la historia. Este amigo le hizo esta pregunta. ¿Por qué siendo tú el hijo del rey, estás deprimido día tras día tras día? Y esa es la pregunta
que me llamó la atención y que quiero que le llame la atención a su conciencia en esta mañana. ¿Por qué, siendo tú hija del rey, hijo del rey, te la pasas en depresión, en tristezas, en congojas? Hermanos, debemos de creer la promesa que Dios nos ha hecho como sus hijos, como sus hijas. Esta promesa evangélica de su amor para con nosotros en Cristo significa que ante todas las cosas, en las aflicciones, enfermedades, en cualquier situación, somos más que vencedores. Significa que nadie ni nada nos puede separar de su amor. Significa que todas las cosas nos ayudan a bien. Ánimo, cristiana. Ánimo. Estoy en familia. Si es que les voy a contar. Una vez pasé por una depresión psiquiátrica muy fea. Y a mí no me gustaba que la gente me dijera, ánimo, ánimo. No me gustaba. De hecho, no me gustaba que me dijeran nada. No quería nada. No quería escuchar a la gente. Y muchas veces, como cristianos, a lo mejor escuchamos, ánimo, adelante. El chiste al decirle eso a los cristianos es darles la razón por las cuales podemos ser ánimo. En esta mañana yo te quiero decir ánimo. A lo mejor, como dijo Job, en esta mañana tú estás como Job, mi corazón está desfalleciendo. A lo mejor tienes mucha razón por la cual estar muy triste, muy acongojada por problemas en tu casa. Yo sé. Pero te quiero decir ánimo. Si tú eres un hijo del rey, una hija del rey, y R con R mayúscula, entonces tenemos las promesas de Dios en el Evangelio, con todo su amor. Él nos dice y nos asegura, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Número 4. Esperemos por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperemos por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Si las palabras se les hacen conocidas, si su cerebro cristiano dice algo, en alguna parte leí eso, están en 1 Pedro, el capítulo 1 y el versículo 13. Esperemos por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Muchas veces pasamos por miserias en esta vida, pero cuando nuestro Señor Jesucristo sea manifestado, todo lo malo va a terminar. Todo lo malo va a terminar. No más debilidades, no más tentaciones, no más enfermedades. Todo lo malo va a terminar. Tenemos que esperar ese día y esperar por completo en esa gracia. Estaba leyendo yo, creo que por una competencia de carreras, resultó que tenían problemas con cierta persona, cierto competidor, porque resultó que por dentro sus órganos eran de hombre, pero por fuera era mujer. Hay un término científico para eso. Por dentro, hombre, los órganos de hombre, hormonas de hombre, pero por fuera, mujer. Y también hay, me imagino, yo no leí de eso, pero me imagino que hay personas que por dentro tienen órganos de mujer y por fuera son hombres. Hay un término biológico para eso. Hay unas personas que por su genética nacieron así. Y muchas veces provoca malformaciones también. La genética, ¿verdad? Estaba leyendo en Brasil, sobre todo, había una medicina que las mujeres tomaban para dormir. Y tomaron esta medicina, no sabían, las embarazadas y los niños, los bebés, nacieron con muchas malformaciones. No tan solamente en Brasil, pero en todo el mundo. Pero más en Brasil se descubrió esto. Niños que nacieron mal, con discapacidades. Unos nacen ciegos o se vuelven ciegos. Unos sufren de dolores crónicos toda su vida. Hay enfermedades incurables. Y estaba pensando del versículo este, cuando estaba escribiendo el sermón. Estas personas,
me imagino que están desesperadas porque Cristo venga. Esas personas de todo el mundo van a estar en euforia, tan alegres, gozosas, cuando Cristo venga y esa enfermedad, esa deformación, esa discapacidad, todo cambiado, transformado, perfeccionado en la redención completa. Y van a adorar a Dios con cuerpos perfectos. Muy emocionadas, por supuesto. Pero luego me puse a pensar, lo que nos debe de emocionar más, a todos, discapacidades o no, es que en ese día no vamos a tener ninguna discapacidad espiritual. Ninguna duda. Ninguna duda. Ningún pecado. Ningún vicio, ninguna adicción. Nada de pecados secretos. Pero puras virtudes a la perfección. Eso nos debe de emocionar más. Y por eso debemos de esperar por completo en la gracia que se nos será cuando Jesucristo sea manifestado. Y mi punto aquí es, hermana, hermano, no nos desesperemos, pero esperemos por completo en la gracia que tendremos cuando Cristo sea manifestado. En último lugar, tiene mucho que ver con esto, pero lo separé por lo que nos dice el versículo. Aguardemos ansiosamente la manifestación gloriosa de nuestro Señor. Aguardemos ansiosamente la manifestación gloriosa de nuestro Señor. ¿Cuál es el pronombre que se repite más en nuestro texto? ¿Quién es el protagonista? Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos cuando Él se manifieste. Seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. El protagonista, lo central para el apóstol, lo central en la cristiandad es Cristo. Y debemos esperar ansiosamente su manifestación para verlo a Él. Hablamos de nuestra transformación, sí, será glorioso y conmovedor, sí. Pero lo más conmovedor va a ser ver a Cristo. Yo estoy seguro que ese día el manco, el hermano manco, que estuvo manco toda la vida, no le dirá al otro de enseguida, mira, ya tengo dos brazos. Y también el hermano no le va a decir al otro hermano, mira, ya podemos volar, qué suave. No. Lo máximo, lo que nos causará más alegría, es que veremos a nuestro Señor. Y el hermano le va a decir al otro hermano, mira mi Señor. Y el hermano le va a decir al otro hermano, mira mi Señor. Esa será la gloria. Cara a cara. ¿Qué será? Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como. Vamos a despedirnos cantando.